Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La campaña electoral para las elecciones federales del 3 de mayo arrancó este fin de semana y aquí en SBS Spanish, Australia en Español, te vamos a traer un segmento semanal dedicado al análisis y a revisar lo más destacado de la jornada del fin de semana. Vamos a empezar recordando algunos asuntos prácticos de cómo son las elecciones federales en Australia. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. En el Parlamento Federal Australiano de Canberra hay 150 escaños, por lo que los partidos necesitan 76 para alcanzar una mayoría y poder gobernar cómodamente, aunque esto es algo que cada vez se aleja más de la realidad política. Esta mañana conversé de este y otros temas con el doctor Ferran Martínez y Coma, catedrático y politólogo en la Universidad de Griffith en Queensland.
Hola Esther, muy buenos días a todos y todas.
Vamos a empezar recordando a la audiencia algunos asuntos prácticos sobre las elecciones. Lo primero, el voto en Australia es obligatorio, pero solo para los ciudadanos australianos y además hay que registrarse para poder votar. Cuéntanos un poco más sobre esto.
Pues muy bien, Esther, como bien indicas, el voto es obligatorio. Significa que todos tenemos la obligación, todos y todas tenemos la obligación de presentarnos y de depositar la papeleta. Eso no significa que usted tengan que votar por una opción. Hay gente que decide votar en blanco, es su prerrogativa, pero tiene que votar. Si usted no vota, se comunicarán con usted la comisión electoral y si no da una razón válida, le pondrán una multa. Y no es que la multa sea excesivamente costosa, pero el papeleo que conlleva sí lo es. Así que si por lo que sea, por favor, vaya a votar. La otra cuestión que tienen que considerar nuestros oyentes es dónde viven y si se han mudado. Si usted lleva viviendo 10 años en el mismo sitio, no se preocupe, ya está registrado o registrada, no hay problema. Pero si se ha mudado en el último año y medio o en los últimos 2 años, compruebe que su asiento, que su distrito es el mismo o qué distrito no es el que usted tiene que votar, porque a lo mejor estaba en el distrito A y ahora se ha mudado al distrito B. Y puede votar de 3 maneras mínimo, o sea, postal, el día de la elección también, y voto por anticipado, presencial, pero esta vez van a ser solo 2 semanas en comparación con la elección anterior, que fueron 3. Y eso es porque la comisión electoral, porque votar antes cuesta, implica bastantes más costes, y la comisión electoral ha decidido reducir el periodo durante 2 semanas.
Bueno, ya arrancó la carrera electoral y también la guerra de cifras, por lo que algunas empresas de análisis electoral han publicado ya datos recientes. En concreto, una nueva encuesta de YouGov muestra al Partido Laborista con una ligera ventaja en las encuestas, con el 50,2% del voto bipartidista frente al 49,8% que se llevaría la coalición. La misma encuesta estimó una probabilidad del 61% de un parlamento sin mayoría absoluta y una probabilidad del 38% de un gobierno laborista con mayoría. Este es un gran cambio con respecto a hace solo unas semanas, cuando la coalición era claramente favorita para ganar las elecciones. ¿Qué valor le das, Ferran, a estos primeros datos al comienzo de la campaña electoral?
Bueno, yo diría que hay varias cosas que considerar. La primera es que la elección está a día de hoy. Una diferencia es los números que has dado de 51, 50,2, 49,8, es tu party prefer. Entonces, básicamente, eso es un empate. Obviamente, si al final acaba así, pues ganaría los laboristas. Pero a día de hoy las encuestas nos indicarían que sí le va un poquito mejor a los laboristas, pero yo no apostaría dinero a día de hoy en ningún caso. Lo que sí nos indica es que es una tendencia que ha cambiado, eso sí, porque hace 6 semanas la tendencia era favorable a la coalición, a los liberales, y eso, pues, eso es destacable y hay que mencionarlo. Ahora bien, recordemos para todos y todas que Australia no es una circunscripción única, sino que tenemos 150 circunscripciones y pueden haber distritos electorales que están claramente determinados y que van a votar al partido A o al partido B, pero que es en otros donde la pelea está más, más disputada, ¿no? Y es ahí donde a veces no tenemos suficientes datos. Quiero decir, si hacemos una encuesta a nivel nacional, nos puede salir unos datos, pero como tenemos 150 elecciones a la par, es en cada una de estas elecciones donde el juego está. Y un pequeño, y como no podemos o no se suele realizar encuestas en cada uno de estos distritos, porque eso es muy caro, pues ahí es lo que no sabemos. Por eso digo que a día de hoy todavía hay que andarse cauto, hay que ser cauto.
Bueno, respecto a estos datos así primeros, esto está suponiendo que los laboristas ganarían los escaños de Brisbane y de Griffith en Queensland, que Anthony Albanese ya ha sido muy claro que quiere recuperar de los verdes después de que los verdes los ganaran en el 2022. ¿Qué posibilidades crees tú que tienen los laboristas de recuperar estos asientos a los verdes?
Pues el de Griffith, yo creo, o sea, el de Griffith es un asiento curioso porque era el asiento del antiguo primer ministro, de Kevin Rudd, y entonces es un asiento tradicionalmente laborista. ¿Qué ha pasado en Griffith? Una de las partes de lo que uno de los factores, no el único obviamente, pero uno de los factores es que el precio de la vivienda se ha disparado. Entonces eso ha podido cambiar la geografía electoral del distrito. En cualquier caso, allí ganó Chandler Meyer, si no me equivoco, que es el speaker, el que ha salido de los verdes, que estaba hablando mucho sobre el asunto de vivienda y tal. Y este candidato, a mi modo de ver, pues lo que genera es mucha polarización, ¿no? Hay gente que le encanta y hay gente que no le gusta. Entonces creo que los laboristas van a invertir bastante. El otro asiento que dices, el otro distrito, es Brisbane Central, básicamente, que es el downtown. El candidato de los verdes es un candidato con menos visibilidad nacional, quiero decir, y es un candidato también bastante joven, y ese creo que puede estar también, o sea, ahí creo que el efecto marca de los laboristas puede jugar más, ¿sabes? Mientras que en el de Griffith puede ser a nivel individual, puede ser una cuestión de candidatos, en el de Brisbane Central va a ser, mi sensación es que va a ser una cuestión de marca. Y luego no hay que olvidar del asiento de Ryan, que es donde está Watson Brown, que también es la candidata de los verdes esta vez, y Ryan es un asiento tradicionalmente conservador. Durante más de 60 años ganaba el NP y ya está, el margen de victoria fue de un 2,3. Entonces, algunas proyecciones dicen que los verdes revalidan allí en Ryan. Otros dicen no, los liberales están invirtiendo muchísimo, han cambiado a la candidata, a los liberales les fue muy bien en los asientos cercanos, en las estatales aquí, así que yo creo que hay que estar atentos también. O sea, Brisbane en ese sentido va a ser tres asientos interesantes.
Obviamente los partidos mayoritarios quieren un gobierno en el que puedan gobernar cómodamente, con mayoría en el Parlamento, pero cada vez más muchos analistas apuntan a que, dada la coyuntura política con partidos minoritarios como los verdes, como tú mencionabas, ganando terreno, y también la aparición de más diputados independientes, ya lo más probable es que los partidos mayoritarios no gobiernen en mayoría y que tengan que formar gobiernos minoritarios, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Julia Gillard, la laborista. Explícanos, Ferran, ¿cómo se maneja en la práctica un gobierno minoritario y qué escenario se crearía?
Bueno, pues es más difícil, claramente, ¿no? Sí, es verdad que la tendencia de los Two Party Prefer, de que tanto laboristas como los liberales han estado, el voto sumado de los dos ha estado perdiendo poder. O sea, a la hora de gobernar puedes decidir un poco cómo hacerlo. Puedo decidir, pues imagínate, ¿no?, que yo soy el partido mayoritario y tú eres la minoritaria. Te puedo hacer una oferta y te puedes venir a mi gobierno y te ofrezco un par de carteras, yo que sé, pues te doy medio ambiente y lo que sea, ¿sabes? Entonces ahí es una forma de conseguir un poco de compromiso y de ir a medio largo plazo, con lo cual la negociación no es tan pesada. Otra opción es decir, bueno, no, me quedo, estoy en minoría y tengo que negociar ley a ley. Eso obviamente implica mucho, mucho desgaste, porque es mucho más costoso, obviamente, porque tienes que convencer a la gente. Ahora, también, si tú me preguntas, pues claro, es menos probable que luego la ley se cambie, ¿no? Si yo consigo el acuerdo de tres partidos distintos, si luego yo pierdo la elección, es menos probable que tú vengas y me lo cambies, ¿no? Pues porque he conseguido un mayor
consenso.
Acuerdo, ¿no? Ese sería mi punto de partida, sí. La cuestión aquí es, como bien apuntabas, es uno, cuántos independientes y cuánta gente de partidos minoritarios hay. si el partido minoritario, minoritario entre comillas, son los verdes, pues es un panorama. Si son los Teals, que muchos de los Teals tienen una ideología más centrista o más liberal, puede ser otra cuestión, y luego ver qué candidatos independientes pueden haber por ahí, que, bueno, que de todo hay en la viña del señor, que dice.
Bueno, ya metidos en campaña, los principales líderes han lanzado varios mensajes este fin de semana para atraer electores. Y entre ellos, el asunto del precio de la canasta familiar ha sido uno de los más relevantes. Hay que destacar en este contexto que la Comisión Australiana de Competencia y Consumo publicó el 21 de marzo la primera investigación sobre los supermercados de Australia, la primera investigación en 18 años, y reveló que el sector operaba como un oligopolio donde el control de los precios está en manos de unos pocos vendedores. Sin embargo, este estudio no llegó a la conclusión de que hubiera habido casos de aumento abusivo de precios o, en otras palabras, de cobro de precios excesivamente altos. Y en este contexto, el primer ministro Anthony Albanese ha dicho que si él es reelegido, legislará para ilegalizar el aumento abusivo de precios por parte de los supermercados. Él dice que existen leyes para proteger a los consumidores de la práctica en el extranjero, en concreto en el Reino Unido, en la Unión Europea y otra docena de estados de los Estados Unidos. Y dijo que es hora de que Australia también introduzca leyes similares. Le escuchamos.
Australians deserve a fair go at the checkout. My government will hold the big supermarket chains to.
Los australianos merecen un trato justo en la caja y mi gobierno hará que las grandes cadenas de supermercados rindan cuentas. A finales de este año presentaremos una legislación para que el aumento abusivo de precios en los supermercados sea ilegal en Australia. Le informaremos sobre la base de las leyes extranjeras en las que también está en vigor. Queremos que los australianos tengan esta protección, decía el primer ministro Anthony Albanese durante el fin de semana. Y por su parte, el líder de la oposición, Peter Dutton, ha criticado esta promesa del Partido Laborista de legislar contra el aumento abusivo de los precios en los supermercados. La ha calificado de débil como el agua durante un acto de campaña en una fábrica de ladrillos de Sydney. Dutton ha acusado al Albanese de no poder hacer frente a los supermercados.
Prices have gone up by 30%. So I would say that the Prime Minister is as weak as water. I really would.
Los precios han subido un 30%. Yo diría que el primer ministro es débil como el agua, de verdad. Es tan débil como el agua. Los supermercados lo saben y los australianos lo saben. Les hemos dicho a los supermercados, estafen a los consumidores australianos. Y siguen creyendo que su cuota de mercado les da un poder en el mercado que debe ser explotado. Yo actuaré como primer ministro y este primer ministro ha demostrado que no lo hará. Ha tratado de crear esta distracción masiva de sus propios fracasos, decía Peter Dutton. Y por otro lado, los verdes se han atribuido el mérito del plan del Partido Laborista para prohibir la especulación de precios en los supermercados y lo han calificado este marco político como una tarea copiada de ellos. El año pasado, los verdes presentaron un proyecto de ley para prohibir esta práctica que fue votada en contra tanto por los laboristas como por los liberales. Ahora, el senador de los verdes, Nick McKim, ha sugerido que el primer ministro Anthony Albanese podría haber copiado sus ideas. Y el líder de los verdes, Adam Banks, dice que la presión de su partido está teniendo un claro impacto.
Labor has picked up the Greens' policy to make supermarket price gouging illegal, and that's great news.
El Partido Laborista ha retomado la política de los verdes de ilegalizar el aumento abusivo de precios en los supermercados. Y eso es una gran noticia para los compradores australianos. Los laboristas copiando los trabajos de los verdes. Muy bien. La presión de los verdes funciona. El primer ministro ha ido de compras al supermercado político y ha recogido el plan de los verdes para hacer que el aumento abusivo de precios en los supermercados sea ilegal, lo que es un gran negocio para los compradores australianos, decía el líder de los verdes, Adam Band. El costo de vida va a ser uno de los principales argumentos de los candidatos durante la campaña electoral. Desde tu experiencia analizando pasadas elecciones, Ferran, ¿qué relevancia tiene el asunto del bolsillo para los votantes australianos comparado con otros temas, como por ejemplo el cambio climático o la política internacional?
Esa es una gran pregunta. Desde la academia normalmente se nos dice, o sea, como siempre se ha dicho, que obviamente si las circunstancias económicas no son buenas, las perspectivas electorales del partido en el gobierno están claramente en peligro, y suele ser así, básicamente, ¿no? Si lo haces mal, te echan; si lo haces bien, no está garantizado que ganes, básicamente. Pero, dicho eso, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una, ¿qué es lo que tiene la gente en mente de que, o sea, hay un momento difícil, o ha sido un momento difícil, y la pregunta que tiene el votante o la votante es, bueno, a pesar de las dificultades, lo habría hecho mejor las otras opciones que tengo? Eso es una pregunta que cada uno y cada una se hará. Yo, con respecto a lo del price gouging, pues es verdad que los primeros en sacarlo, y eso es hemeroteca, eso fueron los verdes, y no hace falta más allá de reconocerlo, ¿quién lo haría, no? Y la otra cuestión es qué otros temas pueden haber en la agenda que pueden ser relevantes. Si tú me preguntas, yo creo que en esta ocasión la cuestión medioambiental, que fue mucho más presente en las elecciones del 22 o del 19, en esta no se me hace que lo vayan a ser tanto. No por importante, cuidado, no quiero, con esto no quiero minusvalorar el asunto, sino se me da la sensación que los partidos van a centrarse más en la cuestión del cost of living. Yo, si fuera los liberales, solo daría la matraca con eso, con el estar mejor que hace 3 años, que es la campaña que hizo Reagan en 1980, y que no solo Reagan, sino que muchos partidos también socialdemócratas han realizado alrededor de la historia, o en muchísimas democracias. Pero la cuestión es qué otros factores o qué otras políticas pueden haber ahí en medio. Yo, a mi modo de ver, la política exterior no es un factor determinante. De todas las que hay, la cuestión económica es la número uno, y luego viene todo lo demás. Creo que política exterior pues puede jugar en el margen, en algunos casos muy concretos, pero entre que te suban los impuestos o te los bajen, y la posición de Australia con respecto a Israel o Ucrania o lo que quieras, creo que la gente va a considerar antes la situación económica.
Y este fin de semana varios candidatos, incluyendo Peter Dutton, han hecho presencia en el oeste de Sydney para participar en un evento del Año Nuevo Asirio en Fairfield, que es una zona de Sydney con mucha población inmigrante y de diferentes culturas. ¿Qué lectura haces de esto, Ferran, y de la relevancia del voto de los inmigrantes?
Bueno, en primer lugar, este país, ya solo mirando las cifras del Australian Bureau of Statistics, tenemos más de un tercio tienen a un padre o una madre no nacida en Australia. Con lo cual, o sea, partamos de la base que este país está construido a base de gente que venimos de fuera. Eso uno. Dos, el hecho de que esta gente ya no es inmigrante, esta gente ya es australiana, son pues como muchos de nosotros, ¿no? Llegamos aquí por los motivos que fueran, pero ya votan, con lo cual el voto de un australiano de origen asirio cuenta lo mismo que el voto de un australiano de origen anglosajón o de cualquier otro origen, o uno que lleve aquí 3 o 30 generaciones, da igual, ya cuentan lo mismo. Entonces, creo que, en primer lugar, eso ya es una señal del país en el que estamos, y creo que es algo de lo cual hay que tiene un valor, a mi modo de ver, expresivo y simbólico muy bonito, y que creo que hay que sentirse orgulloso de ello, eso en primer lugar. Pero luego, en segundo lugar, pues es importante ver cuál es la distribución de esta gente, de estos inmigrantes o de estos australianos de origen inmigrante que podemos ser, por ver dónde viven, ¿sabes? Porque eso sí es importante. Los grupos inmigrantes tienen tendencia a agruparse, ¿no? Entonces, ahí es importante el trabajo, la labor de los políticos, de las candidatas y los candidatos, pues bueno, para que esta gente pues les intente votar y para hacerse conocer. Y eso, por un lado, también es bueno desde una perspectiva de integración, ¿sabes? Hay que hacer entender a mucha gente, esto ya no es como hace 40 o 50 años, que mucha gente llegaba aquí y no hablaba inglés. Pero si sabemos, y esto es objetivo, y te puedo enviar todos los papeles que quieras, que los australianos de origen inmigrante tienden a votar inválido mucho más que los que han nacido y se han criado aquí. Entonces, eso es ¿sabes? Yo creo que es una buena señal que nuestras candidatas y nuestros candidatos se presenten allí, hagan su campaña, oye, y que cada uno y cada una vote lo que quiera, pero que vote.
¿Te refieres a voto inválido porque a lo mejor cometen errores al
sí,
hacer el voto, no?
Porque, y eso es importante, cuando ustedes vayan a votar, por favor, voten a quien quieran, pero sigan las instrucciones. ¿Vale? Rellenen la papeleta como se les indica, porque si no el voto cuenta inválido y su voto, su preferencia no se recoge. Y eso es un problema tanto para usted, o sea, tanto para usted que quería votar al partido X, como para los que cuentan. A no ser que votes inválido a propósito, esa es otra historia.
Muy bien, pues doctor Ferran Martínez Icoma, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Griffith, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
A vosotras, entonces, como siempre, un gusto.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.